¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo abordaremos el tema de los consejos pastorales parroquiales. El motivo es que se ha aprobado ya el nuevo estatuto marco, acorde con las necesidades pastorales actuales. Para ello hablaremos con el artífice de este estatuto, el sacerdote y vicario judicial del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia, Sergio Alentorán. Más tarde charlaremos con la secretaria del Consejo Pastoral Parroquial de Santa Engracia, Merche Aiguabella. Además, como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, fiesta de San Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, patrón de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza.
El próximo viernes 12 de julio se celebra la memoria litúrgica del dominico San Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, patrono de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza desde 1988. Por ello, la Delegación Episcopal de Misiones ha organizado una Eucaristía en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar a las 12 de la mañana. Asimismo, celebrarán el Día de los Misioneros Diocesanos con el lema Testigos Valientes del Evangelio. En la misa se pedirá especialmente por los misioneros y misioneras que han fallecido durante este año. Como en años anteriores, contarán con la colaboración especial del grupo folclórico aragonés Otero del Cid, que interpretará una tradicional misa aragonesa.
Noche en Blanco de Alma Mater Museum.
Alma Mater Museum se suma como cada año a la celebración de la Noche en Blanco mañana sábado 29, ofreciendo el concierto de guitarra Luz del Alma, música de nuestros días, a cargo del cantautor Luis Sierra, músico y periodista. El concierto será a las 7 de la tarde y la entrada al mismo es gratuita hasta completar el aforo. Más información en info@almamatermuseum.com y en las redes sociales del museo, Facebook e Instagram, con el nombre Alma Mater Museum.
Primera Bishop Cup en Aragón.
El pasado domingo tuvo lugar la final del torneo de fútbol interparroquial organizado por el Seminario Menor de Aragón. Enhorabuena a los campeones, Fútbol Club Rumanos. Tal y como dice su entrenador, los chicos se lo han pasado genial y yo creo que han construido algo muy bonito. Esperamos repetir el año que viene. Enhorabuena también a todos los chicos de las 10 parroquias que se han implicado en esta primera edición del campeonato y que lo han dado todo. Mención especial para Real Zaraengracia y San Braulio, en segundo y tercero lugar, respectivamente.
Nuevo catecumenium para la parroquia de San Pedro Arbués.
El pasado 22 de junio tuvo lugar la bendición del nuevo catecumenium para la parroquia de San Pedro Arbués de Zaragoza por parte del arzobispo don Carlos Escribano. El pastor de la diócesis estuvo acompañado de varios sacerdotes y seminaristas, entre ellos Jorge Castro Trapote, párroco de San Pedro Arbués, y Salvador Francisco David Yasser, responsable del equipo itinerante de catequistas del camino neocatecumenal en Aragón y Soria. También estuvo presente el autor del icono que preside la principal sala celebrativa, David López Rives. El pintor valenciano desarrolla desde 1999, junto al iniciador del camino neocatecumenal Kiko Argüello y un equipo internacional de pintores, una nueva estética para la Iglesia Católica en seminarios, iglesias y espacios litúrgicos en todo el mundo. El icono del catecumenium reproduce el pasaje evangélico en el que, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, dijo: «La paz con vosotros».
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, el nuevo estatuto marco para los consejos diocesanos parroquiales. El arzobispo de Zaragoza aprobó el pasado 3 de mayo, por un periodo de 5 años y ad experimentum, un nuevo estatuto marco para los consejos pastorales parroquiales, acorde con las necesidades pastorales actuales, después de haber oído el parecer del Consejo Episcopal de Gobierno, del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral. Para saber qué va a implicar este cambio en el estatuto marco y otros detalles, tenemos con nosotros al artífice del mismo, al sacerdote y vicario judicial Sergio Alentorán. Sergio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sergio, como decíamos, se ha aprobado recientemente el nuevo estatuto marco para los consejos pastorales parroquiales y se ha hecho acorde, como también decíamos, a las necesidades pastorales actuales. Cuéntanos, Sergio, cuáles son esas nuevas necesidades pastorales y qué es lo que ha cambiado en este estatuto marco.
Sí, bueno, pues partimos de la base de que ya con el código de 1983, pues ya el tema de los consejos parroquiales está muy bien definido y es cuando ya se pone en marcha en nuestras realidades pastorales y parroquiales. Y con el paso del tiempo en nuestra historia de diocesana, pues con el sínodo de 1985, pues ahí como hubo una llamada fuerte a la conversión personal, comunitaria y eclesial, pues se decidió potenciar los consejos parroquiales. Claro, estamos hablando de 1985, estamos en 2024, ha cambiado muchas cosas. Y entonces en nuestra diócesis, con el plan diocesano Vita, pues en una de las líneas estratégicas, que era renovación de nuestras comunidades, pues había un objetivo, que era impulsar el desarrollo de los consejos parroquiales, ¿no? Y la acción concreta era actualizar los estatutos marco de los consejos parroquiales. Sí que es cierto que todos los artículos que forman este estatuto marco, pues la verdad que no han cambiado mucho, pero como la realidad de nuestras parroquias ha cambiado, pues naturalmente que se ha introducido una terminología nueva, ¿no? Pues la realidad del diaconado permanente, la realidad de las unidades pastorales, en lugar de párroco, ya sabemos que a nivel de unidad pastoral se habla de moderador, pues también el tema de los el número de los miembros, el número de las reuniones, es decir, ha sido más bien actualizar un poco la terminología y el sentido pastoral de lo que significa en estos momentos los consejos parroquiales.
Y aunque es una pieza pues muy importante, ¿no?, para que los laicos también participen en la Iglesia, muchos fieles todavía desconocen de su existencia o para qué sirve. ¿Qué tareas, qué asuntos suelen tratar estos consejos?
Está claro que, nada, hago un breve paréntesis porque cuando don Carlos, nuestro arzobispo, durante estos años ha ido realizando la visita pastoral a las diferentes parroquias de nuestra diócesis, tanto en el ámbito urbano como rural, pues claro, ha ido viendo que en algunas de las parroquias pues no existe el consejo parroquial o el consejo parroquial no está bien definido. Y yo creo que a raíz de ahí un poco ha sido pues la necesidad de volver a refrescar tanto a los párrocos, a los fieles, a las comunidades parroquiales, que tiene que existir un consejo parroquial, es necesario, vamos a decir, no es obligatorio, pero hombre, es necesario que exista este consejo parroquial. ¿Qué fines tiene este consejo parroquial o qué funciones? Pues, por ejemplo, fines, naturalmente, es colaborar en el desarrollo de la acción pastoral, estudiar en común la realidad de la vida parroquial, elaborar un plan de pastoral parroquial. Esto podríamos decir que son los fines. Y funciones, pues está claro, promover la comunidad parroquial, potenciar la unidad de las diferentes vocaciones y ministerios, conocer la realidad de la parroquia, ofrecer cauces de evangelización y, lo más importante, programar y revisar anualmente pues la actividad pastoral, ¿vale? Puesto que este consejo está formado normalmente por el párroco, los sacerdotes de la parroquia, si hay diáconos, si hay realidad de la vida consagrada, y luego, claro, tiene que haber un representante de los diferentes grupos parroquiales o incluso otros representantes no organizados, por ejemplo, sectores sociales, barrios, gente que represente al barrio o edades que no estén representadas, ¿no? Por eso el número de los miembros de estos consejos, pues hemos puesto un mínimo de 3, pensando en parroquias tan pequeñas que hay en el mundo rural, un máximo de 20 para que sea operativo, ¿no? Pero realmente es el consejo del párroco, la parroquia, que de vez en cuando dice, bueno, ¿cómo está nuestra parroquia a nivel pastoral, a nivel pues de pues que esté presente en la vida del barrio, del pueblo y los retos que tiene hoy por hoy la evangelización? Naturalmente también tratarán temas de obras, a lo mejor, oye, pues nuestra parroquia está pasando esto, cómo actuamos, de qué forma conseguimos medios económicos, bueno, Así un poco en líneas generales serían los fines y funciones de este consejo parroquial.
Si una persona, un feligrés, quiere formar parte de este consejo o considera que puede ser de utilidad en él, entiendo que lo que tiene que hacer es contactar con el párroco, estar,
sí.
¿no?
Sí, yo lo primero que haría en todo caso es que los laicos, los que pertenecen, miembros más activos de nuestras comunidades parroquiales, incluso los que no están de forma activa, sino que participan, por ejemplo, en la misa dominical, pues primero pregunten si en su parroquia hay o no consejo parroquial, porque si lo hay, fenomenal, que se informe quién lo forma, cada cuánto se reúne, si después el consejo parroquial da a conocer a la comunidad, pues aquello que ha tratado en la reunión. Y después, dependiendo si existe o no ese consejo parroquial, pues ver si esta persona que quiere poner sus dones al servicio de la comunidad, pues hablando con el párroco, se puede ofrecer y pertenecer al consejo parroquial, que como siempre decimos, es un organismo al servicio de la comunión y de la corresponsabilidad, con dos verbos muy importantes, que es animar y coordinar la acción pastoral de la comunidad parroquial. Es decir, todo lo que pueda hacer el consejo parroquial va en beneficio de la comunidad parroquial.
¿Y cómo extendido está el tema de los consejos? Por ejemplo, tú que eres vicario de zona rural.
Sí, sí.
¿En zonas rurales más o menos está asentado igual que en zonas urbanas? ¿Depende un poco de la parroquia?
Sí.
¿Cómo ves
pues,
tú
bueno,
todo esto?
Yo como vicario rural en estos años, pues claro, particularmente la vicaría sexta, pues la forman 7 arciprestados, vamos a decir, bastante dispares en cuanto número de habitantes, número de participantes en la comunidad parroquial. Bueno, pues he ido descubriendo que, por ejemplo, como cosa novedosa, a nivel de unidades pastorales, pues sí que se están dando pasos para que, por ejemplo, un grupo de sacerdotes o un sacerdote lleva varias parroquias, pues ya está intentando, por lo menos una o dos veces al año, reunir de esas 3 parroquias a las personas que en su día formaban parte del consejo parroquial y que ha quedado reducido, porque hay realidades muy pobres de nuestros pueblos, humanamente hablando, pero a la vez es una riqueza, porque esto ha hecho que se cree, por ejemplo, un consejo de esa unidad pastoral, ¿no? Entonces, eso es muy rico, puesto que es el mismo párroco el que lleva, por ejemplo, 3 pueblos, ¿no?
Sí.
Después, otra realidad es que, curiosamente, en los pueblos pequeños, antiguamente, vamos, digo antiguamente, incluso hoy, utiliza la terminología la gente, aquí tenemos la llamada junta parroquial, ¿no? En lugar de hablar de consejo parroquial, porque un poco la figura de la junta parroquial, que no es ninguna figura canónica, sino que es una figura donde se puede unir el consejo de economía, el consejo parroquial, puesto que hay poca gente, y un poco es decir, bueno, nosotros somos la junta, que es lo mismo que hablar. Entonces, realmente diría que en líneas generales sí que se cuida que haya siempre un consejo parroquial. Luego, como decía al principio, la realidad de nuestras parroquias ha cambiado. Muchos de esos consejos están formados por gente mayor que ya está pidiendo un relevo y que es muy difícil encontrarlo, ¿no? A veces no solamente pues el sacerdote encuentra dificultades para que pueda formar un consejo parroquial, sino son las propias personas que lo forman que dicen es que no hay nadie detrás que no sea. Eso destacaría como positivo lo que he dicho al principio y un poco como negativo, pues como una realidad que estamos viviendo y que dificulta un poco la creación de estos consejos parroquiales. Pero en general los párrocos y las personas que lo forman ayuda para la acción pastoral parroquial.
Qué bien. Recordamos además a nuestros oyentes que pueden consultar este estatuto marco en la página web archizaragoza.org, con que en el campo de búsqueda introduzcan las palabras estatuto marco, con eso pues aparecerá y podrán acceder al documento y leerlo en profundidad. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos aclarado tanto este tema.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad, pues para que se conozca que nuestra Iglesia diocesana y las diferentes parroquias sienta la necesidad, pues donde está, pues seguir cultivando, seguir animando y seguir creciendo en participación y coordinación y animación, y aquellas parroquias que llevan muchos años sin consejo parroquial, pues yo creo que es una buena oportunidad para realmente pues llevar a cabo la creación una vez más de los consejos parroquiales.
Pues gracias, Sergio. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, buenas tardes.
Adiós. Enseguida contactaremos con Merche Aiguabella, secretaria del Consejo Pastoral de Santa Engracia. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Del Revés 2, una producción de animación estadounidense de Pixar y Walt Disney. Como continuación de Del Revés, Riley entra en la adolescencia y el cuartel general sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado. Nuevas emociones. Alegría, tristeza, ira, miedo y asco. Con años de impecable gestión a sus espaldas, según ellos. No saben muy bien qué sentir cuando aparece ansiedad. Y parece que no viene sola. Un estupendo análisis emocional de la adolescencia que logra transmitir valores esenciales en toda vida humana, sugiriéndonos claves de actuación y para nuestras propias vidas. La película gira en torno a los cambios que se dan en la adolescencia y sus consecuencias para uno mismo y para su círculo más cercano. Se habla de emociones y de cómo se pueden ir asumiendo y dirigiendo hacia buen puerto a pesar de las dificultades que comporta el camino. Así el film va orientando al espectador sobre cómo gestionar estas emociones más complicadas que debido a la rapidez y a la variedad de la información que manejamos hoy en día aparecen en la adolescencia y siguen vivas durante la edad adulta. Una cinta excelente que propone soluciones que llegan al corazón, que consiguen aunar lo mejor del ser humano para sacar adelante situaciones difíciles, pero sin llegar a coaccionar. La película nos ayuda a entender que toda persona es libre y que muchas veces necesita utilizar esa libertad para crecer, para llegar a ser quien es y así ser capaz de gestionar su vida de manera independiente y madura. Si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, buscad la película en vuestras carteleras, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Merche Aiguabella, secretaria del Consejo Pastoral de Santa Engracia. Bienvenida, Merche, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Una satisfacción poder hablar contigo.
Y nosotros contigo, Merche. Cuéntanos cómo funciona el Consejo Pastoral de Santa Engracia. ¿Cada cuánto os reunís? ¿Quiénes formáis parte de él?
Bueno, el Consejo de Pastoral Parroquial, haciendo una definición general, pues lo que hace es permitir orientar al párroco en todos los temas que hay que abordar para desarrollar la vida pastoral de la parroquia. Yo, en este tiempo que se habla tanto de sinodalidad, siempre he visto al Consejo como un ejemplo ilustrativo de la sinodalidad a la que nos invita el Papa Francisco. Y luego, pues, ahí están representados todos los grupos parroquiales, se comentan todos los temas que afectan a la actividad de la parroquia, es muy enriquecedor, pues hay muchos distintos prismas a la hora de analizar y tomar decisiones. Y tenemos cuatro consejos al año, en septiembre, en enero, en marzo y en junio. Y luego hay una comisión permanente para tratar temas puntuales que puedan surgir y que tengan que tener una inmediatez. Forman parte del consejo el párroco, don Santiago, que lo preside, el equipo de sacerdotes de la parroquia, don Antonio, don Pedro, la madre Carolina como representante de la comunidad de auxiliares parroquiales, que está colaborando allí con nosotros y que nos da una vida, vamos, estupenda. Luego está la secretaria, que soy yo, los representantes de cada grupo parroquial, que son, bueno, pues más de 20, o sea, se van aumentando porque van entrando, por suerte, muchos grupos de jóvenes. Entonces, pues somos un grupo numeroso. Y luego hay algún miembro de libre designación que, por no pertenecer a ningún grupo concreto, pues tiene una visión más general de la parroquia y también pues nos aporta mucho esa visión.
Qué interesante, Merche. ¿Y qué temas se suelen abordar?
Bueno, pues se habla de todo lo relativo a la vida parroquial, que es muy rica y muy variada. Pues el anuncio, la celebración, la vivencia de la fe, y se organizan con tiempo pues los días más significativos para la parroquia. No tenemos el calendario, pues por ejemplo Santa Engracia, que es una fiesta muy 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 nuestra, pues luego tenemos la Virgen de Fátima, tenemos todo pues miércoles de ceniza, todo lo que es referente pues Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, todo eso queda organizado a principio de curso. En el primer consejo de septiembre marcamos los ejes prioritarios para centrar el plan pastoral que vamos a llevar, y lo hacemos según el plan diocesano. Siempre trabajamos en línea con la diócesis. Este año pues hemos cogido Vita y hemos visto lo que más nos puede aportar a la parroquia o qué es lo que podemos poner más en práctica en la parroquia. Y pues luego también analizamos este año también esto del manual de buenas prácticas que se hizo, pues también lo analizamos y nos aportó mucho en ese comentario, en esa puesta en común. Y luego también se dedica tiempo, se hace alguna dinámica para reflexionar en comunidad a la luz de la fe. Suelen ser unas dinámicas que nos prepara el párroco que son muy sugerentes y muy apropiadas para unirnos en esa reflexión y aportar pues nuestra espiritualidad, ¿no?
Luego, no sé si os repartís las funciones y que tú eres la secretaria, entiendo que el párroco modera. ¿Hay alguna función más que sea relevante en el consejo?
Pues la verdad que, bueno, con el párroco preparamos el orden del día, el párroco es el que propone los temas y luego pues ya todos tenemos, o sea, esa pluralidad de voces, estamos todos igual, ¿no?, para proponer y para analizar. Luego, desde el punto de vista práctico, cada grupo asume la organización de lo que se acuerda hacer para desarrollar iniciativas, jornadas especiales. O sea, ya cada uno aporta lo suyo, quiero decir que salvo la secretaria, pues que tomo nota y hago el acta, pues ya es el párroco el que lo dirige. Y luego ya, pues, por ejemplo, el rastrillo de manos unidas, pues se busca quién puede ayudar para llevarlo más pesado, quién puede ayudar a clasificar. Todo lo que se organiza se va repartiendo ahí en el consejo, porque luego cada miembro tenemos que llevar a nuestro grupo, y de eso se trata, para que se vuelque luego todo en la parroquia, tenemos que llevar a nuestro grupo estas iniciativas y pues ponerles en ánimo, ¿no?, de colaborar.
¿Por qué crees, Merche, que es un organismo este consejo importante en la vida de una parroquia?
Pues claro, es muy importante. Es que sin él no se llevaría a cabo nada, ¿no? Todo lo que surge en la parroquia, todo lo que se hace, todas las iniciativas, pues surgen del consejo y de ese debate y de esa riqueza que cada grupo aporta. ¿Sabes? No sé si me
sí.
explico.
Sí,
esto.
Sí, porque estáis diferentes grupos representados,
sí,
el que no
sí,
pertenece
más
a
de
ninguno,
20
el
grupos.
Párroco, o sea que es una visión general interesante. Además, os reunís con una periodicidad, en fin.
Sí, nos reunimos, ya te digo, 4 veces al año, salvo que haya algo puntual. Y se tratan temas de todo tipo y ahí surgen ideas, ideas, y además como estamos gente más mayor, gente más joven, pues esto hace que sea el consejo un órgano esencial, porque constituye el punto de encuentro de toda la comunidad parroquial. Está representada toda la diversidad a través de sus miembros.
Pues
entonces, yo lo veo como el pulmón, ¿no?
Sí.
Como el pulmón de la parroquia.
Sí, como decías, ¿no? Con esa visión sinodal.
Sí.
O sea que muchísimas gracias, Merche, por ayudarnos a visibilizar, ¿no?, lo que hace un consejo parroquial, por qué son tan importantes en las parroquias y por qué son tan necesarios.
Sí, son necesarios porque además nosotros que queremos hacer pues la parroquia de las familias, intentamos que haya un abanico de posibilidades para que cada familia que pasa por nuestra parroquia encuentre su sitio como catequista, como repartidor de la hoja, como adoradora. O sea, entonces visibilizar todo eso, hay un trabajo muy potente que parte del consejo para que eso se irradie, ¿no?, a todos los que pasan por la parroquia.
Pues muchísimas gracias, Merche. Un abrazo.
Bueno, a ti, Rocío. Encantada. Hasta luego.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.